Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Miami Heat, que está al frente de su confederación. También es la emisora favorita del sindicato de los peloteros y la MLB, que están negociando en este momento el próximo contrato laboral del béisbol de las Grandes Ligas. También es la emisora favorita del fútbol profesional de la NFL. No existe un fin de semana más dramático en toda la historia del deporte de los Estados Unidos, la NFL, como el que acabamos de ver. Cuatro partidazos, todos se decidieron en los últimos minutos o segundos. Vamos a hablar de eso más tarde con Raúl Betzox. Los titulares son muchos, ahí están algunos de ellos, damas y caballeros. También es la emisora favorita del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Faltan solamente 23 horas para que sepamos cuál va a ser el próximo o los próximos miembros del Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Damas y caballeros, con muchísimo gusto y mucho cariño desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias. Amigos oyentes, en el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. De toda esta musiquita en la esquina caliente, detrás de los controles, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
No, y damas y caballeros, desde Holguín, Cuba, vía telefónica, uno de nuestros mejores amigos, estudiante de varios deportes, Raúl Red Sox. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches para ti, Pepe, para todos los oyentes del programa, para el equipo de realización. Un fin de semana increíble en la NFL, que se dio con los partidos que tuvieron lugar esta semana, y la verdad es que mucho que comentar en este show.
Muchísimo que comentar, por eso, Raúl, hoy mudé el fútbol americano a la primera media hora en vez de la segunda, porque qué barbaridad. Si, tú sabes, este fin de semana hubiera sido ideal si tú le quieres enseñar a una peña deportiva en Cuba de qué se trata el fútbol americano. Le hubieras puesto estos cuatro partidos. Yo te voy a decir una cosa, se hubieran convertido de la noche a la mañana en fanáticos de la NFL.
Qué locura. La verdad que fueron cuatro partidos de locos, todos definidos en los últimos segundos del partido, regresos increíbles, ese regreso de los Chiefs de Kansas City faltando 13 segundos. Tú dices, yo sí. No puedo imaginarme un mejor escenario para disfrutar del fútbol americano que el que se dio este fin de semana y los
Correcto. Raúl, vamos a hacer una cosa. Raúl, tenemos problemas con la línea. Le voy a pedir a Bertica que por favor te llame otra vez de vuelta porque la línea no está entrando muy bien. Berta te va a llamar mientras yo le presento a la gente cuál es el plan de batalla para hoy. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Luego vamos con fútbol, soccer, la NFL en la segunda media hora, NBA, baloncesto, tenis profesional y por último los sultanes del swing. Ahora le vamos a pedir a Mr. Juan Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de nuestra primera sección y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hay algo que muy poca gente puede creer, que hasta hoy se sentaron a hablar cara a cara, frente a frente, el béisbol de las grandes ligas con el sindicato de los peloteros. Por supuesto, nadie esperaba que hoy llegaran a un acuerdo, se van a seguir sentando cara a cara negociando. Vamos a ver si tenemos a Raúl Red Sox en línea. Sí, Raúl, tú sabes lo que los están comenzando a cambiar ya el tono. El sindicato de los peloteros ya no está exigiendo tanto el tema este del arbitraje. Sí, Raúl, sí quieren cortar de 3 años a 2 la agencia, perdón, lo que quieren cortar de 3 años a 2 es el arbitraje, no quieren ya cortar la agencia libre. Así que yo creo que ahora sí el béisbol de las grandes ligas va a negociar con ellos. Aunque el último comunicado de prensa que yo leí el viernes decía que no se les ocurriera tocar el tema de la agencia libre ni el arbitraje porque ninguno de los dos estaba abierto para negociar. Pero yo creo que ahora pueden bajar de 3 años a 2 el arbitraje. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo pienso que se dieron un poco, ¿no? El tema este de la agencia libre y el arbitraje, todos sabemos que complica un tanto la negociación con el sindicato y con los dueños de equipos, pero bueno, hay esperanza, ¿no, Pepe? Hoy estuve leyendo en ESPN que se van a reunir el lunes y que ya hay una propuesta sobre la mesa. Ya el hecho de que haya una propuesta sobre la mesa me parece que es halagüeño, y ojalá que todo se dé, porque están, como diríamos, con el tiempo en contra de ellos. En tanto, los campamentos de entrenamiento ya están a punto de, deberían que estar a punto de comenzar el 16 de febrero, y todo parece indicar de que la campaña por lo menos no iniciará el 31 de marzo como estaba previsto.
Así es. Cuéntame algo, se está hablando en Cuba sobre el ex pelotero de la selección cubana, Lisbán Correa.
Bueno, hoy escuché y vi por las redes algo que se refería a Lisbán Correa, de el hecho de que no lo habían dejado entrar al país. No tengo información al respecto, Pepe, no he leído al respecto porque he estado muy ocupado, estuve muy ocupado viendo todo lo que respecta a la NFL. Este fin de semana, te confieso, fue fútbol americano puro acá en mi casa.
Ah, bueno. Yo te puedo decir rapidito que a él se le negó la entrada al país. Y aquí tengo, bueno, en swing completo está... Hay varias fuentes aquí en el sur de la Florida. Bueno, dice las razones, las autoridades, que Correa había incumplido su contrato con la Federación Cubana de Béisbol después de pedir la baja para contratarse por su cuenta en Panamá. Básicamente, como él quiso convertirse en pelotero profesional y no le quiso dar a la Federación Cubana de Béisbol su mordida. Vamos a ver si me entiendes. Entonces, este caballero... lo acusaron de desertor, lo incluyeron en la lista de desertores, categoría por la cual el régimen impone a deportistas, artistas y profesionales de todo tipo que abandonen sus misiones oficiales y entregar su pasaporte. Me imagino que es un pasaporte diplomático el que les entregan. Así que vamos a ver qué pasa. A mí me parece muy injusto que te nieguen la entrada a tu país. O sea, ¿y ahora qué haría una persona en este caso? Que se le niegue la entrada al país. Imagínate tú, está en limbo.
Sí, es muy triste esta situación, y como tú mencionabas, no solamente se extiende al campo del deporte, sino que trasciende esas fronteras y lo podemos encontrar también en profesionales de la salud, que es muy, muy común. En muchas ocasiones yo he escuchado, por ejemplo, la propaganda del régimen, acá dice que
ellos, si sucedería en otros ámbitos y en otros países también, tendría consecuencias para judiciales por los contratos, etcétera, como queriendo hacer un paralelismo entre lo que sucede en otros países y Cuba. Sin embargo, es muy raro ver en otros lugares del mundo que las personas tengan que huir o salirse de sus contratos que tienen con las federaciones nacionales para poder perseguir su sueño de libertad y de emprendimiento propio. Esto no tiene nada que ver con la normalidad, con lo que se vive en el mundo. Por tanto, es una situación anómala donde los cubanos tienen que salir a lucharse sus propios contratos, porque los contratos que tienen con las federaciones nacionales son leoninos, reciben salarios muy bajos, y las federaciones generalmente se quedan con gran parte del dinero. Podemos hablar de los médicos, de muchos profesionales que van al exterior, no solamente de los peloteros, y por eso es que ellos ejercitan este tipo de castigo para impedir que otras personas también tengan la misma actitud.
Correcto. Ahora, el tema que todo el mundo quería escuchar. Dentro de solamente 22 horas y media, el béisbol de las Grandes Ligas va a anunciar su próximo o sus próximos miembros del Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional, el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Yo he estado leyendo mucho, y esto te va a importar a ti más que a nadie en Cuba. Yo he estado leyendo muchísimo, y ya casi todo el mundo está de acuerdo que Big Papi, David Ortiz, el toletero dominicano, más que nada con los Medias Rojas de Boston, también jugó con Minnesota, por supuesto, va a ser una persona, quizás la única o definitivamente el que va a recibir más votos para entrar directamente al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Estoy seguro que tú leíste algo al respecto.
Sí, estoy muy muy contento con Papi, porque yo sé que existen rumores de que posiblemente pueda entrar. Nada me daría más alegría y placer. Big Papi fue el rostro de los Medias Rojas de Boston durante casi una década y tanto, y la verdad es que fue un gran pelotero dentro del terreno de juego, pero también fue una gran persona. David Ortiz es una persona que tiene mucho trabajo de caridad, mucho trabajo social en Boston, lo he leído, en la República Dominicana también. Cuando sucedieron los terremotos de Haití y otros problemas en su República Dominicana, ayudó a las personas, no solamente un gran pelotero que tiene los números para estar en el Salón de la Fama, sino que también es una gran persona, y me alegraría muchísimo que pudiese entrar al Salón de la Fama. Por supuesto que tiene sus sombras también con el tema de los esteroides anabólicos y todos los informes que se dieron, pero bueno, creo que lo que hizo en el terreno de juego y el bateador clutch que él fue, quitan toda duda de si merece o no estar en el Templo de los Inmortales.
Bueno, aquí tengo los numeritos, tú los mencionaste: 541 jonrones, 632 dobletes, 1768 carreras impulsadas, 10 veces todo estrella, 6 veces bate de plata y 3 anillos de serie mundial. Impresionante lo que ha hecho el Big Papi. La mayoría de esas cosas con los Medias Rojas de Boston. Definitivamente los 3 anillos de serie mundial con los Medias Rojas de Boston. Así que le deseamos mucha suerte a Big Papi. Vamos a ver mañana a las 6 p.m. Mañana el béisbol de las Grandes Ligas va a anunciar ya los nuevos miembros del Salón de la Fama. Bueno, Raúl, Red Sox, hay muchos deportes. Quiero pasar con el balompié, fútbol, soccer y luego la NFL, pero búscame ahí la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Tony Simón, el number one, está detrás de los controles. Un saludo para él. Muy buenas tardes para Tony. Muy bien, en la Liga Española, justamente lo que yo dije el fin de semana pasado, como que le di mala suerte al Real Madrid, porque dije que por lo menos en papel, el Elche, que está número 15 en la Liga, era un equipo muy manejable para el Real Madrid. Bueno, empataron 2-2. El Real Madrid sigue de primero en España con 50 puntos, el Sevilla 46, el Real Betis 46, el Atlético 36 y el Barcelona tiene 35, pero vale la pena recalcar que en tanto el Barcelona como el Atlético han jugado un partido menos que el Real Madrid. Este fin de semana el Barcelona derrotó al Alavés en el País Vasco 1-0. El Bilbao derrotó al Vallecano 1-0. Como les dije, Real Madrid empató en casa con el Elche 2-2. El Atlético derrotó al Valencia 3-2. El Sevilla empató con el Celta de Vigo, mientras que el Real Betis aplastó al Español de Barcelona 4-1. El Cádiz derrotó al Levante y el Villarreal aplastó al Mallorca 3-0. Así que, Raúl Red Sox, yo te voy a decir una cosa. Cuando tú dejas escapar 2 puntos, siendo el Real Madrid en casa, contra un equipo que a duras penas se mantiene a flote, que quizás termine en la segunda división el próximo año, tienes que,
sí, pero,
que preguntarte varias cosas.
No, pero tenemos que ser justos. Yo creo que el Madrid fue mucho más en el terreno de juego que el Elche. Sucede que su portero, el portero del Elche, tuvo una tarde maravillosa, una tarde fantástica. Paró un tiro libre de Toni Kroos apenas en el ángulo, detuvo un penal de Karim Benzema y tuvo otras participaciones que fueron claves a la postre para ese resultado. Yo creo que el Madrid no solamente empató con el Elche, sino que sacó un punto del congelador, porque ese empate, como bien tú mencionas, fue en las postrimerías del partido, prácticamente era tiempo vencido.
Correcto, correcto. O sea, en otras palabras, el Real Madrid tuvo suerte en empatar en casa contra el Elche con un gol en el minuto 94. Yo no vi el partido, pero estuve leyendo los cables. Imagínate
sí,
tú,
yo
si
sí
el Real Madrid... ¿A tú sí lo viste? Ah, qué bien. Ah, bueno, imagínate tú si el Real Madrid hubiera perdido ese partido. ¡Qué barbaridad!
No, pero Pepe, es como decíamos las semanas anteriores, los calendarios de la FIFA están afectando mucho a los clubes grandes también. Incluso estaba escuchando en Radio Marca en España, se está abriendo el debate sobre el tema de las competiciones como el Mundial cada 2 años, etcétera, que cada federación, cada una de las organizaciones estas quiere su tajada de dinero, del pastel, por supuesto. Pero al final eso afecta a los equipos grandes, a los equipos que tienen esos jugadores, porque ponte a pensar, el Madrid ha jugado 3 partidos en menos de 10 días.
Correcto. No, y no solamente eso. Justamente ahora que mencionaste eso, da la casualidad que comenzando este jueves hay rondas clasificatorias en la CONCACAF y en la CONMEBOL hacia el Mundial de Qatar. O sea que todavía no se han resuelto. Solamente hay 13 partidos, 13 equipos, 13 selecciones nacionales clasificadas al Mundial que se va a celebrar este año. Ya estamos en enero, casi en febrero. Y todavía no tenemos solamente un tercio de los países, un poquito más, de los que van a clasificar al Mundial. Así que este jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, 3 partidos clasificatorios en la CONCACAF y 2 en la CONMEBOL para ver quién logra clasificar. Ahora que te tengo al aire, te puedo analizar. Hay 13, por supuesto, Qatar, país anfitrión, Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Holanda y Argentina. Esos son los 13 países que han clasificado al Mundial de Qatar este año, que se va a jugar noviembre y diciembre de este año. O sea que todavía falta casi todo el mundo. En la CONCACAF hay 3 que clasifican directamente. Uno jugaría un repechaje. Y en la CONMEBOL, 4 clasifican directamente. Ya tenemos a Brasil y Argentina. Hoy por hoy, los clasificados serían Ecuador y Colombia. Claro, eso podría cambiar en los próximos días. Es más, va a cambiar en los próximos días. En la CONCACAF sería Canadá, Estados Unidos y México hoy por hoy, aunque Costa Rica se está colando poco a poco, así que eso también va a cambiar o debería de cambiar en los próximos días cuando tengamos varios partidos clasificatorios. Damas y caballeros, todo el mundo quiere hablar del fútbol americano, la NFL. Es imposible buscar un fin de semana tan repleto de acción y de dramatismo en cualquier deporte, a mí no me importa cuál sea, béisbol, soccer, tenis, baloncesto, damas y caballeros, la NFL ha vivido, porque yo no vi, yo solamente vi los últimos 20 minutos de dos de los partidos, porque yo no tengo 5 horas para ver un partido de fútbol americano, mucho menos 2, ¿ok? Son 10 horas y el domingo otras 10 horas, 20 horas viendo fútbol americano. Pero me han dicho y he leído en los cables, y Raúl Red Sox está aquí para contarles, que el fútbol americano ha vivido el fin de semana más dramático de su historia. No les estoy mintiendo. Los 4 partidos de playoff que se jugaron terminaron, se decidieron en los últimos segundos. Hubo un tiempo suplementario. Hubo patadas de gol de campo en los últimos segundos. Dramatismo por todos lados. Y más importante aún, 3 de los favoritos perdieron. Y más importante aún, y esto se lo dije yo la semana pasada, los 2 equipos que fueron exentos en la primera ronda de los playoffs, los 2 perdieron en casa, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas 2 semanas de no hacer absolutamente nada, la sacó de su ritmo, y las 2 ofensivas más poderosas de la NFL jugaron partidos totalmente normales, ordinarios. Aquí está para contarles Raúl Red Sox, que yo entiendo que tú sí viste los 4 partidos.
No, tremendo, tremendo. Como tú dices, la verdad es que miro hacia atrás y busco un día como el de ayer y como el de antier, y la verdad es que no hay momento para igualarlo. 4 partidos que se decidieron, como tú bien dices, en los últimos minutos. 3 de ellos se decidieron en gol de campo, prácticamente con tiempo cumplido. Pero no solamente eso, no fue que se decidieron por gol de campo. Por ejemplo, el partido de los 49ers contra los Packers, que terminó 13-10. Faltando 5 minutos, estaban ganando los Packers 10-3. En ese momento, un despeje de los lo bloquea los 49ers, San Francisco, lo reciben y anotan un touchdown. Y aparte de eso, en 2 jugadas seguidas con Jimmy G, da 2 pases seguidos a Deebo Samuel, faltando 3 minutos en el reloj, y ya con tiempo cumplido, una patada de gol de campo deja fuera a los Packers, que fueron el mejor equipo de la Conferencia Nacional, o sea, el equipo sembrado, como tú decías. Luego, el otro equipo sembrado, liderado por Ryan Tannehill, los Titans, cayeron frente a los Bengals 19-16. Este juego fue también increíble, porque el balón lo tenían empatados a 16, lo tenía el equipo de los Titans, en 3rd-and-5, da un pase Tannehill, y faltando 27 segundos, intercepta el balón el equipo de la defensiva de los Bengals. A partir de ahí, de esa intersección, lograron tirar un pase a Jamar Chase, un novato receptor que es fantástico que tiene este equipo. Joe Burrow fue capturado 8 veces en ese partido. Increíble, y con este pase a Jamar Chase logran acercarse a la distancia de gol de campo y anotan un gol de campo de 52 yardas para dejar fuera al equipo de los Titans. No estábamos listos para lo que vivimos. Los Chiefs vencieron a los Bills en overtime, como tú dices, 43-36. Un partido que si lo pueden ver y lo pueden descargar, está en YouTube. Pueden ir a Mundo NFL, un canal de YouTube que tiene todos los highlights, y Nación NFL, que tiene en los partidos. Pueden descargarse y verlo. En este partido de los Chiefs contra los Bills, Josh Allen se lució, corrió varias yardas por tierra, es el quarterback del equipo de los Bills, para que tengan una idea, y con esas corridas magistrales logró llevar a su equipo a un empate. Faltando prácticamente nada, faltando 23 segundos, se va arriba 33-29 los Bills con un pase de touchdown, y dejándole solo 13 segundos en el reloj a Patrick Mahomes, el equipo de Kansas City vino de atrás y logró hacer un gol de campo en solo 13 segundos, una cosa increíble. Y ya en overtime, bueno, sí, el equipo de los Chiefs logró un touchdown que le dio la victoria 43-36. Y no conforme con esto, tuvimos el partido de los Rams contra los Buccaneers, que son los campeones, los actuales campeones de la NFL, que cayeron 27-30 contra los Rams. otro partido increíble, faltando 22 segundos con el partido empatado. Matthew Stafford, el quarterback del equipo de los Rams, lanzó un pase increíble a Cooper Kupp, un receptor fantástico que tiene este equipo de los Rams, y ese pase de cerca de 50 yardas le garantizó la distancia suficiente para anotar un gol de campo sin tiempo prácticamente en el reloj, que los dejó en el campo al equipo de los Buccaneers de Tampa Bay. Un fin de semana increíble, Pepe.
Increíble. Ahora, para la gente en Cuba, si no, yo sé que el internet pues no funciona como aquí, es un poquito caro, pero si ustedes ponen en Google, si tienen acceso a Google y ponen NFL Playoffs, les va a salir un resumen de 16 minutos de cada partido en la página donde dice Playoffs, y entonces ustedes pueden pulsar el partido que quieran ver. Solamente van a ver 16 minutos, pero son los mejores 16 minutos del partido. Ustedes saben que en fútbol americano se desperdicia mucho tiempo, igual que en la pelota. Un partido de 4 horas se puede ver en 20 minutos, editado, resumido, con todas las mejores jugadas. Si tienen acceso al internet, en Google, yo me imagino que también en otras fuentes también ponen NFL Playoffs y ahí van a poder ver un resumen de cada uno de los partidos. Yo les recomiendo, si ustedes están interesados para ver cómo es que funciona este deporte, porque yo la semana pasada hablé con varias personas en Cuba que hace un año les llamaba la atención, pero en realidad no sabían mucho, pero ahora saben más y están averiguando más y tienen un hambre y sed por saber más del fútbol americano. Y no es para todo el mundo, estoy de acuerdo con ustedes, pero para que ustedes vean cómo se desarrolla el deporte, y luego llaman a Raúl Red Sox para que les digan cuántas yardas hay que ganar para ganarse otro first down, tener 4 oportunidades más para seguir en la ofensiva, cosas así. Pero yo te voy a decir una cosa, es impresionante. Estábamos hablando justamente hace una semana. Yo te dije, ten cuidado que los dos favoritos, los Titanes de Tennessee y los Empacadores de Green Bay, los dos equipos que no jugaron en la primera ronda de los playoffs, porque supuestamente se ganaron el derecho de tener 2 semanas libres, ten cuidado de que eso no lo saque de su ritmo. Y da la casualidad que una semana después, entre los dos equipos, metieron 26 puntos. Eso fue todo.
Sí, sí. La verdad es que lo pusiste el dedo en la llaga, viste dónde era. Yo tenía esa premonición de que las cosas se iban a complicar para estos dos equipos, porque cuando empecé a ver los partidos y vi que Green Bay se fue complicando, dije, bueno, están dejando demasiadas oportunidades y al final eso te cuesta. Pepe, yo quería decirte que el canal de YouTube que yo mencioné, el Mundo NFL, lo que pone son los highlights, o sea, los resúmenes muy corticos, de solo 8 minutos, 7 minutos, y están en español, o sea que es muy bueno porque además pueden entender perfectamente lo que dicen los narradores.
Ah, perfecto, mejor todavía. Y sí, porque yo sé que mucha gente en Cuba se me quejó la semana pasada, Pepe, yo no puedo ver un partido entero, pues lo puedo seguir si es escrito, donde dicen, está bateando fulanito, hay 2 bolas, 2 strikes, pero verlo es otra cosa, pero si es un resumen de 7 minutos, pues mejor todavía. Así que así me gusta que Raúl Red Sox les esté diciendo a ustedes en Cuba cómo pueden ver un resumen de 7 minutos de cada uno de los partidos. Merece la pena. Se los voy a decir, damas y caballeros, aunque no entiendan bien el deporte, si a ustedes les gusta el deporte, ustedes van a quedar impresionados.
Absolutamente de acuerdo contigo, Pepe. Absolutamente de acuerdo.
Y bueno, vamos a ver si la NFL decide un nuevo sistema de playoff donde nadie tenga una semana libre para que no se vean así como desinflados. Se vieron desinflados. Estos no son los empacadores que yo he visto este año, por el amor de Dios. Ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, todavía falta baloncesto de la NBA, tenis profesional y los sultanes del swing. Por esta, su emisora favorita, Radio Martí, nos vamos a unos mensajes. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Damas y caballeros, buenas noticias para los fanáticos del baloncesto de la NBA en Cuba y en el sur de la Florida. Y bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con muchísimo gusto y muchísimo cariño desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Vía telefónica desde Holguín, Cuba, Raúl Red Sox. Y me están diciendo que también vía telefónica. Prepárame el aplauso ahí, Tony. Damas y caballeros, desde Vueltas, Villa Clara, Giovanni Herrera. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Un saludo para ti, para todos los oyentes y para mi amigo Rey Chop.
Lo propio, hermano, lo propio es aquí.
Muy bien. Damas y caballeros, vamos a hablar rapidito de la NBA, luego un poquito de tenis y luego nos vamos con la pelota. Anoche, el Miami Heat tomó el primer lugar de la Confederación Este del baloncesto de la NBA, derrotando a los Lakers de Los Ángeles, aquí mismo, en la capital del Sol, 113-107, Duncan Robinson, con 25 puntos en ese partido. Pero, claro, lo que hizo posible que el Miami Heat tomara el primer lugar es que el Chicago Bulls perdió contra Orlando Magic, 114-95. Moritz Wagner metió 23 para el equipo de Orlando. Así que lo que muy poca gente se esperaba hace 3 meses, el Miami Heat está de primero en la Confederación del Este. Otros partidos, Boston, los Celtics derrotaron en Washington a los Wizards 116-87. Jason Tatum metió 51 puntos en este partido. El Utah Jazz perdió contra los guerreros de Golden State por solamente 2 punticos, 94-92. Nikola Jokic metió 34 y los Denver Nuggets derrotaron a los Pistones del Detroit por 6 puntos. Minnesota derrotó a Brooklyn. Dallas venció a Memphis. Filadelfia sobre San Antonio. Atlanta derrotó a Charlotte. Portland aplastó a Toronto. Y los Knicks derrotaron a los Clippers de Los Ángeles. Caballeros, les voy a decir una cosa. No es cualquier día que el Miami Heat está de primero en la confederación de la NBA. Giovanni.
Sí, sí, Pepe. Sí, tienes razón. Hace tiempo el Heat de Miami no estaba en la primera posición. Desde aquella temporada en que estaba LeBron y ganaron los campeonatos, cayeron en un slum y es raro, ya se extraña que estén en la primera posición, pero yo pienso que pueden llegar.
Y aunque esto pudiera cambiar en los próximos días, porque uno nunca sabe hoy en día en la NBA, y así es de movida la cosa, nadie está dominando la confederación, así que el Chicago Bulls podría recuperar el primer lugar en cuestión de 2 o 3 días. Es más, Chicago Bulls va a jugar esta noche contra Oklahoma City Thunder, y si gana, se acercaría, todavía estaría un juego detrás del Miami Heat. Pero se están poniendo las cosas muy interesantes en el baloncesto de la NBA, y lo más importante aquí es una cosa que ya hemos hablado. Vale la pena recalcar que el sindicato de los jugadores de baloncesto y la NBA se pusieron de acuerdo por el problema del COVID y pudieron, justamente cuando se estaban cancelando varios partidos todos los días, hicieron estos contratos de emergencia por 10 días, y entonces eso hizo posible que se pudiera completar el calendario sin tener que posponer, aplazar partidos, lo cual hubiera sido un dolor de cabeza. Todavía hay que jugar 20 y pico partidos que se tuvieron que cancelar por COVID. Vamos a ver a dónde los meten en el resto de la temporada, pero pudo haber sido muchísimo peor.
Sí, tiene razón. En ese sentido, el sindicato de la NBA está más organizado, en mi opinión, con el de la que el de la del béisbol, el de las grandes ligas, porque mira lo que está pasando en el béisbol. Y ahí llegaron a un consenso y se benefició todo el mundo.
Correcto, que es lo que estamos esperando que ocurra en la pelota. Más tarde vamos a hablar de eso, porque hoy se sentaron a negociar cara a cara y no tenemos muchas noticias, pero lo que tenemos lo vamos a recalcar otra vez. Yo lo dije ya al principio del programa, pero yo sé que no todo el mundo puede escuchar Radio Martí al mismo tiempo, la misma hora, el mismo día. Aquí lo vamos a seguir repitiendo. Mr. Raúl, Red Sox, esta noche hay solamente 4 partidos. Ya comenzó los Knicks en Cleveland. A punto de comenzar los Pacers de Indiana contra los Pelícanos en Nueva Orleans. Como le dije, a las 8 p.m. los Chicago Bulls contra Oklahoma City. Y los Soles de Phoenix, que están al rojo vivo, van a jugar esta noche en casa a las 9 p.m. contra el Utah Jazz, otro equipo que está encaminado a los playoffs. Así que solamente 4 juegos, pero muy atractivos, por lo menos 3 de ellos.
Sí, ese de los Bulls contra Oklahoma City es un muy buen partido. Qué decir de mi Celtics, están en octavo lugar ahí, rayando el último cupo de los playoffs. La verdad es que en el Power Ranking que sacaron esta semana cayeron el 17. Están ahí arruinando, como que dice.
Correcto. Recuerden que el nuevo formato de playoff significa que el número 8 juega contra el número 9 y el número 7 juega contra el número 10. En esos playoff, play-in, como le llaman, para ver quién clasifica a la postemporada. Así que, claro, todo eso fue hecho con la idea de mejorar la audiencia en la televisión, recaudar más dinero, cansar a los equipos y muchas cosas más. Así que, caballeros, ¿qué les parece si nos vamos ahora rapidito con el Abierto Australiano de Tenis? Esta noche, a las 11 p.m. hora de Cuba, juega el español Rafael Nadal, actualmente clasificado número 6, contra el canadiense de origen ruso, Denis Shapovalov, número 14, preclasificado en este certamen. El partido arranca a las 11 p.m. hora de Cuba. Esta tarde, el italiano Jannik Sinner derrotó en 3 sets consecutivos al chico local, el australiano Alex Di Minaur, en 3 sets consecutivos, 7-6, 6-3, 6-4, para avanzar a la próxima ronda. Y el griego Stefanos Tsitsipas derrotó en 5 sets al norteamericano Taylor Fritz, incluyendo en el último set 6-4. Es más, ganó los últimos 2 sets, 6-3, 6-4, después de una maratónica jornada de 3 horas y media. Y el preclasificado número 4, el griego Stefanos Tsitsipas, avanzó a la próxima ronda del Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. En la rama femenina, esta tarde la Bielorrusia Arina Sabalenka, preclasificada número 2 en el mundo, perdió contra la total desconocida, la muchacha de Estonia, Kaia Kanepi, en 3 sets, incluyendo el tercero, con 10 rompeempates, 7-6. Arina Sabalenka cae, esto allana el camino. Más tarde les vamos a decir por qué ahora. La mujer más contenta del planeta es la australiana Ashleigh Bartley, que va a jugar mañana contra la norteamericana Jessica Pegula, la única que le podía ganar, por lo menos en papel, a Ashleigh Bartley en este torneo, era la bielorrusa Arina Sabalenka, y ya se la quitaron del camino, así que ahora Ashleigh Bartley, más que nunca, la favorita australiana, jugando en casa, tiene el camino libre para ganar otra vez un torneo a nivel de Grand Slam. Bueno, esta tarde la polaca Iga Swiatek, número 7, derrotó a la total desconocida Sorana Cristea, la rumana, en 3 sets, o sea, le dio guerra. Y esta noche va a jugar la norteamericana Madison Keys contra la número 4, la muchacha, la checa, Bárbara Krejčíková. Ese partido arranca a las 9 p.m. Así que mañana también quería terminar diciendo que en la rama masculina, mañana hay tremendo partido, el número 7, el italiano Matteo Berrettini, a las 5 de la madrugada, por si quieren levantarse mañana a las 5 de la madrugada, hora de Cuba, contra el número 17, el francés Gael Monfils, número 17 en este torneo. Son los únicos 2 partidos mañana, ambos en los cuartos de final del Abierto Australiano de Tenis. Muchachos, yo no sé si la televisión del estado está mostrando estos torneos de Grand Slam.
No, aquí, bueno, el tenis lo transmite a veces, pero no en vivo, diferido, transmite algunos más, pero no en vivo, y no tiene un horario fijo tampoco, tienes que adivinar a ver cuándo tú puedes ver un partido de eso.
No se ve el tenis a nivel escolar allá en las escuelas, en las secundarias, no, ¿verdad? No ha gustado mucho allá en Cuba, no hay academias de tenis.
A ver, aquí el sistema deportivo sí hay... Sí, se entrena el tenis, pero es un deporte que no gusta mucho, no tiene esa tradición y tampoco tiene, le dan ese apoyo que lleva. Aquí el apoyo mayormente es para el béisbol, el boxeo, ese deporte que da más resultado a nivel de olimpiada y eso. Y por problemas de recursos también, porque aunque el tenis no lleva muchos recursos, pero a veces no hay ni raquetas ni pelotas, tú sabes cómo funciona esto aquí.
Ahora, el boxeo te da una posibilidad de muchas medallas, 12 medallas en las olimpiadas. Y el tenis, si tú cuentas la rama masculina y femenina, tiene la posibilidad de ganar 6 medallas también. Así que es un deporte que da campeonato, da medallas. Y por supuesto, recuerden que todos los años, prácticamente todos los meses, hay un torneo internacional de tenis. Y si logras colarte en un torneo a nivel de Grand Slam y logras llegar entre los primeros, vamos a decir, a los cuartos de final o las semifinales, prácticamente te aseguras $500,000 solamente por llegar ahí. Así que hay mucha plata en el tenis profesional. Pregúntale a Rafael Nadal, que en su carrera profesional ha ganado, yo diría que $1,000,000,000 entre una cosa y otra. ¿Ok?
Sí, aquí mismo tienes razón, Pedro.
Okay. Hay peloteros, mira, por ejemplo, el talento que tienen algunos peloteros que cobran $250,000,000. Pero pregúntale tú si eso es dinero en el tenis a Novak Djokovic, a Roger Federer, a Rafael Nadal, para que tú veas cómo se ríen de ti.
Sí, aquí mismo es, sí, tienes razón, sí.
Jim Edmonds, ¿quién? 300 millones, chicos, eso no es nada. Eso no es nada. Okay. Y eso que todos estos tenistas en sus países, ellos patrocinan todo tipo de productos. Así que ya tú te puedes imaginar lo que ganan, además de lo que cobran por los patrocinadores y por jugar en los torneos y por ganar torneos. Uf, bueno. Vamos ahora a hablar del deporte favorito. Yo sé que todo el mundo está esperando en Cuba que hablemos otra vez, damas y caballeros, de nuestro pasatiempo nacional en la sección favorita de Vueltas Villa Clara y de Holguín, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, hoy se sentaron cara a cara, frente a frente, el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas para tratar de resolver de una vez por todas el paro laboral que lleva 44 días. ¿Oyeron bien? Se dice fácil, pero es muy doloroso decirlo. Es la primera vez que se sientan cara a cara, frente a frente, para discutir un tema de un negocio que genera miles de millones de dólares. Eso es lo que está en juego. Hoy, en la contrapropuesta del sindicato de los peloteros, insinuaron que estarían dispuestos, okay, a no tratar el tema de la agencia libre, que es de 6 años, que los equipos pueden seguir teniendo sus 6 años antes de que un pelotero pueda acudir a la agencia libre, pero sí les gustaría acortar de 3 años a 2 el arbitraje. O sea que si un pelotero que lleva 2 años con el equipo, que está ganando, digamos, $1,000,000, por decirlo, tiene una temporada fenomenal como la que tuvo Vladimir Guerrero, que tiene derecho a pedir sustancialmente más dinero. No estamos diciendo que se lo van a dar, porque en el arbitraje uno nunca sabe. A veces te lo dan, a veces no. Es más, casi 50 y 50. Pero que por lo menos tiene el derecho de acudir al arbitraje. Caballeros, ¿ustedes ya ven luz al final del túnel o todavía están un poquito escépticos?
Bueno, Pepe, yo pienso que sí, se ve alguna luz y tiene que haber alguna luz porque algún acuerdo tienen que llegar. Mira ya en la fecha que estamos y al final yo pienso que se va a resolver. Quizá afloje un lado o el otro, pero yo pienso que sí, que se resuelva. A mí me gustaría que reducieran a 2 años el problema del arbitraje. ¿Sí? Me gustaría, mi opinión personal.
Raúl Red Sox, ¿tú crees que los equipos van a...? Acuérdate que eso era una de las cosas que ellos dijeron la semana pasada, que no se podía tocar.
Sí, yo pienso los equipos van a tener, van a firmar este contrato van a estar más dispuestos a firmarlo, porque uno de los problemas que hablábamos de la agencia libre, acortarla, tiene que ver con que en las grandes ligas hay muchos más equipos de mercado pequeño que de mercado grande, y afectaba a muchos clubes. Yo pienso que en este sentido sí van a estar más de acuerdo en acortar el arbitraje salarial que la agencia libre.
Va a ser muy interesante porque yo sé que se van a sentar otra vez a negociar mañana. Ya comenzaron a filtrarse los pormenores de la negociación. Después de que se les ocurrió por fin hacer esto cara a cara, frente a frente, en vez de hacerlo por computadora o por Zoom o virtual, como se le quiera decir, yo creo que es un poquito más profesional, ¿no? Estamos hablando de un negocio que atrae, entre una cosa y otra, centenares de millones de personas, ya sea en vivo o por la televisión todos los años. Y por supuesto, ustedes en Cuba, escuchando por Radio Martí, jugada por jugada, con lujo de detalle, partidos de pelota. Nosotros también vamos a ver si logramos negociar un contrato con el béisbol de las grandes ligas para seguir brindándoles partidos de pelota. Nosotros también tenemos que negociar. Esto es parte de un proceso anual, siempre una negociación con el béisbol para brindar béisbol a Cuba. Ahora, la segunda pregunta del día. Mr. Herrera, mañana se va a anunciar los nuevos miembros o nuevo miembro. Pueden haber uno, pueden haber varios, o a lo mejor estoy equivocado, no hay ninguno. Pero yo pienso que por lo menos va a haber uno. Y ese uno debería de ser Big Papi, ¿ok? David Ortiz, de los Medias Rojas de Boston. Hay rumores de que a lo mejor Roger Clemens y a lo mejor Barry Bonds reciben los votos necesarios también. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, yo pienso que Ortiz se lo va a llevar todo, porque, a ver, los otros son dos tremendos peloteros también, pero bueno, los números de Ortiz, en mi opinión, y según los comentarios, tú sabes que siempre se filtra algo, la prensa filtra, se filtra algo, me parece que Ortiz es el que se lo va a llevar. Vamos a ver, vamos a esperar a ver qué pasa.
Yo también pienso eso. ¿Aló? Bueno, Raúl Red Sox, vamos a tratar de comunicarnos otra vez con Raúl Red Sox. El problema que tiene Barry Bonds y el problema que tiene Roger Clemens, Giovanni, es que sus nombres están altamente vinculados, como tú sabes, con el uso de esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano.
Sí, tiene razón, eso afecta mucho.
Sí. Hay mucha gente que opina que solamente por eso. Mira, Pete Rose no puede estar en el Salón de la Fama, ¿ok? Porque parte del acuerdo que él hizo con el béisbol de las grandes ligas para que no lo echaran preso y muchas cosas más, fue que no iba a ser nunca electo al Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas por apostar al deporte, ¿ok? Cuando era manager y pelotero de los Rojos de Cincinnati. Estos caballeros, yo te voy a decir una cosa. Yo diría que es un paso hacia atrás. Si mucha gente que está altamente vinculada, no te estoy diciendo de rumores, no. Te estoy diciendo ya de gente que han hablado de ellos, han habido testigos altamente vinculados. ¿Ustedes se acuerdan cuando Barry Bonds era un pelotero, un bateador de contacto? Y de un año para otro se convirtió en un jonronero.
Así mismo fue, sí.
Bueno.
Ese es el dopaje, ese es el efecto del dopaje. Y igual, ganó masa muscular de un momento para otro. Ese es el efecto del dopaje.
Sí. Raúl Red Sox, tú que tienes buen acceso al internet, el día que
bueno,
tú quieras.
Yo te iba a decir, Pepe, que yo no me acuerdo, de cuando era bateador de contacto porque yo era muy pequeño, pero el equipo de Pittsburgh, sí, él jugaba con Pittsburgh, lo pude ver en el documental de Ken Burns Baseball, que hace referencia a este tema, y sale la imagen de cuando él pierde contra Seattle, no recuerdo si fue contra Seattle, no sé contra qué equipo fue, si fue contra Filadelfia en un playoff, y al año siguiente vuelve con los Piratas y ya la diferencia muscular era llamativa.
Sí. Sí, eso fue. Los Piratas perdieron una serie contra los Rojos de Cincinnati en el 90 y luego dos series contra los Bravos de Atlanta. Y en las tres series, Barry Bonds lo que batió en los playoffs fue una miseria. Te estoy diciendo 180 y pico, algo así. ¿Okay? Y entonces, de un año para otro, no se escuchó nada. De un año para otro lo firman los Gigantes de San Francisco. Y el tipo este aumenta 50 libras de puro músculo. ¿Cómo es posible?
Sí.
¿En tres meses?
Sí, sí,
no es posible.
No, llamativo. Es el caso de Canseco y Maguire, que eran dos fisiculturistas prácticamente. Y es una pena que Roger Clemens también haya caído en esa bolsa, porque para mí uno de los más grandes lanzadores en la historia del béisbol es Roger Clemens.
Correcto. Y bueno, vamos a ver lo que dicen los cronistas deportivos, que son los que eligen a los nuevos miembros del Salón de la Fama. Yo te voy a decir una cosa, con los Piratas de Pittsburgh, Barry Bonds era un buen pelotero, pero era un pelotero de 30 jonrones, no era un pelotero de 70 jonrones. ¿Tú me entiendes? Por eso dije bateador de contacto, porque la botaba de vez en cuando, pero no era un jonronero como lo fue cuando estuvo con los Gigantes y rompió el récord y todo el mundo tenía miedo de lanzarle, porque pues, entonces cogió más boletos que nadie, intencionales en la historia del deporte. Y cada vez que venía a batear, las cadenas de televisión interrumpían la programación para poner a Barry Bonds bateando, por el amor de Dios. Y nadie ponía una foto de Barry Bonds hace 2 años y el Barry Bonds de ahora, y nadie había dicho, hay una diferencia de 50 libras entre el Barry Bonds de hace 2 años y el de ahora.
Sí, así mismo de Pepe. Pepe, yo quería, ya que mencionaste a los Gigantes, y estábamos hablando de Gigantes, No quería dejar pasar por alto que los Gigantes del Cibao ganaron en la República Dominicana el torneo de la Lyon, y que en su fila hay dos cubanos, Henry Urrutia, el tunero, jugando sí. primera base para los Gigantes del Cibao, y Raúl Valdés, el incansable Raúl Valdés, que una vez más volvió a tirar en la República Dominicana, y lo hizo de manera muy decente, muy bien. Y nada que significar esto y decir que también los Charros de Jalisco ganaron en México. Todo esto sucedió en los últimos tres días, y ya está lista el torneo de la Serie del Caribe, donde los Navegantes del Magallanes y los Caribes de Anzoátegui y en Venezuela están empatados 2-2 en la final. Muy interesante.
Correcto, y avisar que por primera vez en la historia la Serie del Caribe va a tener su versión del VAR, que es video asistencia al umpire, tal y como hay en el béisbol de las grandes ligas, y es la primera vez que la Serie del Caribe va a utilizar repetición en cámara lenta por si acaso hay jugadas polémicas, comenzando en esta Serie del Caribe en República Dominicana la próxima semana. Así que, caballeros, el mundo entero está avanzando. ¿Cuándo vamos a tener VAR en la pelota cubana?
Bueno, no, ya que existe, se pueden reclamar jugadas por la televisión, pero no a nivel de las grandes ligas. Yo creo que eso es muy bueno para la pelota porque ayuda. Hay muchos juegos que se han decidido, incluso campeonatos, por malas decisiones de los árbitros. En mi opinión, todo lo que ayude al béisbol es bueno. Y hay que usar la tecnología.
Correcto, correcto. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Si ustedes tuvieran el poder de votar, si ustedes fueran un cronista deportivo en los Estados Unidos, afiliado al béisbol de las grandes ligas, y tuvieran voz y voto, ¿ustedes votarían por Barry Bonds y por Roger Clemens y por Sammy Sosa y peloteros así para ser miembros del Salón de la Fama?
Bueno, Pepe, en mi opinión, yo esas personas con esos escándalos por dopaje y eso, yo ni siquiera los llevaría a votación ni votaría por ellos, porque en mi opinión el no es lo mismo. Está haciendo trampa, como se dice en buen cubano. No puede... hasta que no se haya dopado a uno que haya consumido doping, por supuesto que tiene que rendir más. Entonces no es justo, no sería justo para los que no lo hacen, ¿tú me entiendes?
Sí, no, perfecto. Aquí se respeta tu opinión, porque es justamente eso lo que estamos pidiendo. Raúl, Red Sox, ¿tú qué harías?
Bueno, planteando eso de un problema moral, yo tampoco votaría por ellos, pero también tenemos que recordar que en esa época el béisbol de grandes ligas y el comisionado y miraron para el costado y todo el mundo miró para un costado. Y todo el mundo estuvo disfrutando de todas las ganancias que generaron estos peloteros, y yo creo que es inmoral ahora también ponerles esa barrera a estos peloteros, porque todo el mundo miró para un costado, nadie todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Eso es mentira de que no lo sabían. El que está en el béisbol y el que está dentro de una organización de grandes ligas sabe que nadie puede incrementar 50 libras de músculo de la noche a la mañana.
Ah, no, correcto. José Canseco dijo perfectamente bien que todo el mundo sabía que él estaba tomando esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento, pero la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes dos, hay una cosa, hay una línea muy, muy finita entre lo que es ilegal y lo que es ético. Si tú sabes muy bien que tú estás sacando ventaja sobre el resto de tus contrincantes utilizando cualquier producto, ponte que no sea esteroides, la Cuban Spitball, ¿ok? Como decía el Guajiro Peña, la vaselina cubana. Si tú sabes muy bien que estás sacando ventaja, ya eso, no sé, o sea, es un tema muy, muy complicado, porque en la pelota y en el ciclismo son dos deportes que a mí se me ocurre donde sacar ventaja, porque la diferencia entre un jonrón y un fly son 10 pies, 390 pies puede ser un fly, o puede ser 10 pies más, pueden ser un jonrón. Y en el picheo, un Roger Clemens que esté con algún producto te puede dar 95 millas por hora durante 6 innings en vez de 7. Este es un tema que vamos a seguir abordando. Muchísimas gracias a Raúl Red Sox desde Holguín y también a Giovanni Herrera por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, damas y caballeros, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.